Bueno, creo que es la primera vez que vamos a hablar en este espacio, al menos, con uno de los encuestadores que está trabajando deliberadamente hacia con el oficialismo en Mendoza. Él es Roberto Staninger, responsable de la consultora Sociolítica. ¿Cómo te va, Roberto? Un gusto. Marcelo Torres y todo el equipo te saluda aquí en LB10. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Hola, Marcelo, al equipo.
Bien.
Buen día.
Muy bien, muy bien. Bueno, recién estábamos haciendo algún grado de especulación y análisis respecto del paladar, del gusto mendocino frente a las próximas elecciones PASO, y también metiéndonos otra vez en el ámbito provincial. ¿Cuál es el humor, Roberto, que tienen los mendocinos, particularmente ya con los datos de campo, ¿no? Aquellos cosechados después de algunas encuestas que has hecho en los últimos días? ¿Hacia dónde va?
Es de muchísima tensión, es de un nivel de, te diría, de muy baja tolerancia. Hace tiempo que venimos viendo un deterioro que, contra todos los pronósticos, en el sentido de que pudiese llegar a contenerse o a detenerse en algún momento, no, sigue tensionándose. Uh-huh. Pasado en limpio, la gente está cada vez más enojada, está cada vez más intolerante y sobre todo cada vez menos paciente frente a la necesidad y a la expectativa de que se resuelva algún tipo de problema, fundamentalmente en el orden de prioridades, el económico, ¿sí? Ajá. Así que nada, está como complicado y visto sí. El escenario proyectado, hay sobre todo también un altísimo nivel de un bajísimo nivel de expectativas, te diría. Es como un desencanto
no esperan nada.
A lo que puede venir. Sí,
esperan muy poco.
Muy poco. Siendo optimistas, esperan poco. Te diría que casi que no se espera mucho. Y eso es un mal síntoma para la vida política y la vida social. Si estamos en el plano de las elecciones, no deberíamos esperar grandes avances ni grandes noticias en cuanto a la recomposición de una relación entre el electorado y la clase dirigente.
En ese estado de situación, ¿hay ganadores y hay perdedores, digamos, potencialmente, ¿no? Hay quienes pueden salir beneficiados y otros perjudicados por esta situación, y en todo caso, ¿están identificados o pierden todos?
¿Ganadores en términos de frentes, sí, de frentes electorales? Claro,
opuestos a decir, bueno, estamos muy calientes, muy enojados, sí, pero vos le preguntás, bueno, ¿vas a ir a votar? ¿Por quién vas a apostar dentro de ese grado de calentura y de indignación y de bronca que tenés?
Sí, no, te diría que no hay ningún ganador así explícita y abiertamente. Sí creo que hay un orden, uh-huh, dentro de ese esquema de decir, bueno, lógicamente, llegado el caso, hay que tomar una decisión, ¿sí? Más allá del bajo nivel de interés, el alto nivel de calentura que hay, de enojo, de desencanto, etcétera, vos vas a tener que tomar una decisión. Algunos municipios para sus intendentes ahora el 3 de septiembre, después a fines de septiembre de nuevo, pero el orden como se va construyendo y se va estableciendo no ha cambiado mucho respecto de lo que pudo ser el escenario de las elecciones legislativas del 21, que no está bien compararlos, pero hubo una estructura donde Frente Cambia Mendoza como marca está muy fuerte desde hace mucho tiempo. Sin embargo, va cayendo o se va debilitando, pero también por la emergencia o el emergente de la Unión Mendocina, que un poco juega ahí en el medio. Claro. Ese orden, clásicamente, te diría, en los últimos 5 o 6 años, fue de un 45 puntos, ponele un 25 para el peronismo y las terceras fuerzas asumiendo un 10%, un 12%. Hoy, en los últimos datos que tuvimos y que son los que se han estado publicando, esa composición se dispersa, ¿sí? Frente Cambia Mendoza tiene unos 32 puntos, yo creo que proyectando indecisos puede llegar a andar en unos 35, y hay una interesante disputa por el segundo puesto, y acá sí hay un emergente que era algo que queríamos medir y que teníamos ciertas hipótesis y ciertas dudas también que salen de los focus group, es qué iba a pasar con la Unión Mendocina. ¿Cuánto atrae y cuánto absorbe? Entonces, en términos de ganadores, yo creo que todavía no hay un escenario definido. Sí creo que están muy competitivos, sobre todo en el segundo, digamos, en la disputa por el segundo espacio. Uh-huh. Sin embargo, tampoco esto indica que el primer lugar esté garantizado. Uh-huh. Creo que van a tener que hacer más que un muy buen trabajo, no solamente de campaña, sino también de los trabajos propios que puedan hacer, por ejemplo, los municipios, que es la expresión territorial de muchos gobiernos. Digamos, el peronismo se tendrá que apoyar en Maipú, en Tunuyán, en San Rafael. Frente Cambia Mendoza se tendrá que apoyar en el resto de los departamentos, y Luján, la Unión Mendocina, tendrá que hacer bandera en Luján y mostrar capacidad de gestión desde esos enclaves territoriales que la gente mira.
Pon un puntito ahí. Cuando hablas del oficialismo haciendo base, apoyándose, ¿no?, en sus departamentos, el oficialismo provincial en los que gobierna, el peronismo en los que gobierna, ¿y Las Heras hoy qué es? ¿Es una cuestión puramente lacerina? ¿Se ha extendido el lío que hay en Las Heras al resto de la provincia? ¿Ha contaminado el clima, el humor político, o solamente se ha transformado en una cuestión puramente local? Y en todo caso, ¿quién puede sacar ventaja de lo que está pasando en Las Heras?
Bueno, eso habrá que verlo, habrá que ir midiéndolo. De momento no hay un nivel de incidencia tan grande a nivel provincial. Tenés como cinturones de incidencia, si se quiere. Gran Mendoza sería como el primer, Las Heras el primero, lógicamente, ponele el segundo podría ser Gran Mendoza, uh-huh. Y después empieza a irradiar hacia afuera en cuanto a que va disminuyendo en los niveles de incidencia. En Las Heras sí hay preocupación, te diría, más que otra cosa, porque en realidad lo que se percibe es que hay un alto nivel de desinformación o de desconocimiento respecto de qué es lo que pasa, lo cual en definitiva es lo que realmente está pasando. Hay acusaciones cruzadas entre unas y otras partes, y la ciudadanía o los vecinos de Las Heras no están todavía terminando de procesar por dónde viene la mano y no han tomado una postura. Lo que sí temen y sí piden y están expectantes de que la gestión no se deteriore.
Claro.
Y ahí hay una tensión importante. Hemos podido registrar en Las Heras que hay como están mirando de reojo a la gestión.
Se ha debilitado un poquito.
Claro, sí. Ajá, sí. Después en Gran Mendoza muy poco, es poco lo que se sabe en cuanto al problema en general, y mucho menos lo que se sabe en cuanto a los involucrados o involucradas en particular. Uh-huh. No es algo que esté salpicando demasiado.
Roberto, te hago una... ¿Qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand. Te hago una consulta, o dos, en realidad. Primero, ¿qué lectura pudiste hacer de los números que tenías vos una vez que terminaron, que se conocieron los datos de las PASO? Y después, a partir de este clima social del que nos hablabas al principio, has tenido que cambiar la metodología en la recolección de datos, en la obtención de respuestas, para ver si son creíbles o no, si la gente está propensa o no a responder cada vez que alguien le hace una encuesta.
Bien, ordeno la respuesta. En cuanto a los datos que tuvimos, previo a las PASO, nosotros hicimos un estudio muy grande un mes previo a las PASO, después nos volvimos a hacer uno muy grande, y los resultados a nivel de frente nos dieron exactamente como finalmente sucedieron. El fenómeno Petri fue, como en casi todos los casos, poco previsto, si se quiere. Fue un fenómeno que explotó muy fuerte también desde la campaña que instaló en el último mes, y perdimos ahí un poco a nivel provincial. Sí lo registramos en las últimas que hicimos previas a nivel departamental, pero el frente a nosotros nos daba 42.7 y fue lo que finalmente terminó sucediendo. Esto nos da una lectura que tiene que ver con que la marca, que acá hay una discusión que es interesante, la marca, en este caso Cambia Mendoza, o puede ser Frente Elegí, o puede ser la Unión Mendocina, la marca es muy importante. Hay algunos actores del plano de la política, de la opinión pública, que dicen la gente ahora vota personas, y no es tan así. Hay un paraguas, hay un nivel de respaldo desde lo que representa, en términos, si se quiere, más simbólico, un frente. Entonces es importante la valoración del frente, como ese andamiaje en el que se va a ir apoyando el candidato, seguramente. Lógicamente también tracciona y es muy importante dentro de la opción electoral de un frente tener un candidato que sea fuerte. Por otro lado, en cuanto a la modalidad y a la metodología, nosotros lo que hicimos ahora como un ajuste fue partir de, no en la metodología de campo, ahí nosotros tenemos un equipo excelente y conducido por Juan Malugones, que ha hecho algunos ajustes a nivel muestral. Lo que hicimos previamente a esto fue tratar de dimensionar algunas preguntas o tratar de generar algunas hipótesis respecto a algunas preguntas de qué pasó en esas elecciones, sobre todo con el fenómeno Petri y sobre todo también poniendo en segundo lugar qué iba a pasar con el peronismo. Entonces sí incorporamos una muy amplia base de estudios cualitativos a nivel provincial y sobre todo también en Gran Mendoza, con algunos actores particulares de lo que es la trama de la opinión pública, empleados públicos, por un lado, y alguna caracterización de votantes que son bastante más volátiles. Entonces hicimos, para pasar en limpio, mucho estudio cualitativo, muchas dimensiones, que después las llevamos a responder. Lo que es la respondencia es alta. O sea, la gente creo que por el mismo nivel de enojo que tiene y de desencanto, necesita un poco también de poder interactuar, de poder contar, de poder comentar qué es lo que está pasando y
responden
y te responden con mucho ímpetu y con mucha
va a ir a votar sí. Esa gente, porque viste lo que pasa en Córdoba ayer, a ver, se está creyendo observar que está votando menos gente que en las últimas elecciones. Y le atribuyen a esto que hablábamos al comienzo, el enojo, la calentura. Pero no están marcados en Mendoza.
No tienen ganas de ir a votar.
No tienen ganas.
Yo creo que hay una cultura un poco más institucionalista del mendocino, pero hoy no tienen ganas de ir a votar por esto mismo que te estaba diciendo al principio. Hay un desencanto respecto del presente y sobre todo poca expectativa de que esto vaya a cambiar. Entonces, el pensamiento lógico es decir, ¿para qué voy a ir a hacer uso de mi tiempo un día domingo para ir a votar algo que en definitiva no cambia nada?
¿Quién perdería en ese caso, no? Porque ayer De Loredo en Córdoba y Juntos por el Cambio en Córdoba decían, bueno, no vino la gente a votar que nosotros esperábamos y eso nos terminó perjudicando, dicen los radicales en Córdoba. Aquí en Mendoza, ¿a quién favorecería que la gente no fuera a votar?
Bueno, en principio a los mendocinos, sin dudas. Pero por fuera de eso...
O sea, ¿perjudicaría, decís vos?
Totalmente. Creo que por una cuestión de corte democrático, ¿sí? Después hay mucha queja y hay una conciencia respecto a eso. Sale mucho en los focus. Decir, bueno, está bien. Los políticos son tal o cual cosa, pero nosotros también estamos en una posición casi de beneficiarios de la política donde solo se espera recibir algo. Entonces, bueno, ahí también se puede hacer todo un abordaje, si se quiere, sociológico de los niveles de real participación que pueda tener la gente en la vida política, por lo menos desde el punto de vista de informarse y de saber quién es quién y tratar de tomar ciertos niveles de decisión en función de manejar cierta información. Es impresionante cuando vos vas y preguntás sobre actores que son muy relevantes de la plana política y la gente no sabe quiénes son. O sea, le mostrás una foto, le mostrás lo que sea, se los nombrás y no tienen idea qué hacen, que mucho menos sus propuestas, mucho menos sus ideas. Y estamos hablando a niveles de candidatos a gobernador. Entonces, hay cierta, si se quiere, también decide de un electorado que por el mismo enojo se va alejando, pero bueno, nos toca desde el punto de vista electoral también tomar un poco la sartén por el mango y activarnos en el sentido de esos reclamos.
Bueno, un minuto para cerrar. Si tuviese la oportunidad de hablar con, bueno, que entiendo que lo podés hacer, con eso, Suárez, Cornejo, alguien del oficialismo, decís, en función de todo esto que se ha recabado, en lo que dicen los focus group, lo que dicen las encuestas y demás, ¿a qué tendría que prestar atención el oficialismo para no tener sorpresas el 24 de septiembre, cuando tengamos que ir a las elecciones?
Buena pregunta, en eso estamos. Tendría que prestarle mucha atención a las cuestiones económicas, fundamentalmente a resolver los niveles de ingreso, por ejemplo, de algunos sectores de empleados públicos. Tiene que resolver la presión impositiva para las personas que tienen algún tipo de emprendimiento o empresa. Ahí están un poquito encerrados porque básicamente no tienen mucho margen de acción. Uh-huh. Pero tienen que garantizar ciertas condiciones de estabilidad material, fundamentalmente, asociadas al trabajo, asociadas o al consumo. Ahí la tienen difícil, pero tienen que agarrar el guante y hacerlo. La gente no distingue, claro, si es el gobierno nacional, exacto, si es Alberto, si es... Vengan y resuelvan.
Y lo de la macroeconomía tampoco lo distingue.
Claro. Exacto, no distingue. A un gobernante, a un intendente en la calle, los mismos vecinos lo paran y le dicen, ayúdame con esto. Más allá de que pueda o no pueda, ¿no? Uh-huh. Ya es un... Pues justamente por ese nivel de bajo conocimiento, sumado a la alta al alto nivel de necesidad y de emergencia que hay, el que aparezca es responsable. Este son todos lo mismo, opera realmente en la realidad y un poco diluye estas responsabilidades y desordena la decisión.
Bueno, gracias Roberto, que tengas buen día, muy amable.
Gracias a ustedes, buen día.
Hablamos con Roberto Staninger, el responsable de Sociolítica. Digamos el nuevo consultor que tiene el oficialismo de
gurú
de rápida consulta, ¿no?
Sí.